Herrera en COPE.
COPE Orense.
Estar informado. Bienvenidos a este tiempo de Herrera en COPE Ourense, que comenzamos en esta sintonía. Y desde donde les saludamos, Gerardo Cid desde el control y Amelia González que les habla. Bueno, pues estamos en agosto, aunque mirando por la ventana a alguno pueda parecerle que no. Pero sí, un día que más de uno agradece, porque también más de uno estaba esperando achicharrarse durante este mes y parece que en un día como el de hoy lo vamos a tener un poquito más más tranquilo, eso del achicharramiento, aunque la temperatura va a seguir siendo alta, va a seguir siendo alta. A esta hora, déjeme que mire, ¿cuánto tenemos a esta hora? Fuera, pues 24 grados, que ya es bastante, y llegaremos a los 31, según Meteo Galicia. Eso sí, las lluvias llegarán en el día de mañana, y qué bienvenidas van a ser las lluvias a esta ciudad de Las Burgas en este mes de agosto, cuando no queremos, digo, los que no queremos achicharrarnos. Bueno, ¿qué vamos a contarles hoy en nuestro programa? Pues tendremos noticias de lo que supongo están preparando ya los encargados de organizar el Encuentro Hispanoamericano Bioceánico de Gastronomía, que va a celebrarse en Ourense el día 17 de octubre. Es la cuarta edición, se ha celebrado las tres anteriores al otro lado del Atlántico, y hoy estará con nosotros el presidente de Cociña Ourense, pues uno de los cocineros más importantes que tenemos en la ciudad de Ourense, Miguel González, que estará con nosotros, como decía, participando hoy en el programa, ya en la segunda parte del programa. Antes habremos hablado también con el alcalde de Lubián, una localidad que no pertenece a la provincia de Ourense, pero está muy cercana a ella, y donde cada año se celebra pues uno de los eventos culturales más importantes o que más número de visitantes atrae edición tras edición. Llegamos a la decimoquinta edición ya del Festival de Folk y Rock Nas Portelas. Ayer se abría, hoy el protagonista, bueno, uno de los protagonistas va a ser un famoso gaiteiro asturiano, Evia, y estaremos en contacto, como digo, con el alcalde de Lubián, localidad leonesa, pero que nos hablará, pues eso, de en qué va a consistir el festival este año, las diferencias que hay o que ha habido en estos 15 pasados, y bueno, en general, cómo está su concello en estos momentos. Suponemos que lleno de gente participando en este evento cultural. Y para empezar el programa de hoy, pues hemos querido recoger la noticia que nos llega desde la Caixa sobre un programa de empleo que ha facilitado la contratación de 60 personas en Ourense. La Fundación La Caixa, como digo, es de quien depende este programa Más Empleo, y tenemos al otro lado del teléfono al director del Departamento de Inserción Sociolaboral de La Caixa, don Jaume Ferrer. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, lo que le pediría es que nos dijera, nos contara, nos explicara en qué consiste el programa Más Empleo.
Mira, el programa Más Empleo, que es un programa de Fundación La Caixa en colaboración con la Fondo Social Europeo, lo que consiste sobre todo es en poder acercar, ayudar a esas personas más vulnerables de nuestros territorios al mundo laboral, ¿no? De alguna manera, personas que están muy alejadas y que tienen mucha vulnerabilidad, pues mediante el empleo mejorar su calidad de vida.
¿Cómo lo hacen? Y en primer lugar, ¿por qué la Fundación La Caixa se preocupa o ha considerado necesario preocuparse y ocuparse de estas personas?
Bueno, la misión de la Fundación La Caixa sobre todo es esta, ¿no? Ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo en todos nuestros programas de los más vulnerables, desde los niños hasta ya la gente mayor, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos siempre en este programa Más Empleo en colaboración con entidades sociales, ¿no? Expertas en la integración sociolaboral. En este caso aquí en Orense lo hacemos a través de la Fundación Juan Soñador, que es experta en trabajar con jóvenes de exclusión social o personas ya de una edad que están en una situación de precariedad. Y sobre todo lo que se hace es, primero, trabajar con ellos y ver, analizar su nivel de vulnerabilidad, ¿no? Trabajamos mucho lo que es recuperar la autoestima, el empoderamiento de la persona, trabajar sus habilidades sociales. Y luego una parte muy importante, que es, lógicamente, si hablamos de empleo, es la empresa. Entonces, ver en el territorio qué empresas tienen necesidad de contratación, trabajar con ellas y a partir de aquí hacer también una formación técnica basada un poco en el conocimiento de aquellas partes técnicas que tendrán que desarrollar en estas empresas. Y a partir de ahí, encajar bien lo que es la descripción de la oferta de empleo y las capacidades de estas personas. Y hacer pues esta intermediación, contrato con la empresa y sobre todo una parte muy importante que hacen los técnicos de inserción, en este caso de la Fundación Juan Soñador, que es acompañar a esta persona dentro ya del puesto de trabajo y también a la empresa. Y al final es que la inserción sea un éxito y esa persona haya pasado después de estar muy lejos del mundo laboral a tener un empleo normalizado en una empresa normalizada. Y al final, pues esto quiere decir es muy importante para la persona, no solamente por pues, la parte económica, que lógicamente lo es, sino también a nivel personal, ¿no? Porque el trabajo es la herramienta, diría, de las más importantes para la inclusión de una persona.
Estamos hablando, voy a recalcarlo, de personas que estaban en riesgo de exclusión. Estamos hablando de jóvenes, de mayores de 45 años, de personas con discapacidad física o intelectual, de inmigrantes, de víctimas de violencia de género. Es decir, personas que a lo mejor ellas mismas en algún momento pueden decir, mira, yo de aquí no soy capaz de salir, no voy a poder salir. De personas que el resto de la sociedad a lo mejor dice, pues esta gente, pues con perdón, no sirve para nada. Y que demuestran con programas como este, oye, que el que quiere puede, ¿no?
Exactamente, tú lo has definido muy bien, ¿no? Al final es recuperar personas. Y para recuperar personas, pues hace falta buenos profesionales que trabajen con ellos. Por eso les decía, es muy importante el creer en sí mismo. Y esto es un gran trabajo que hacen los técnicos. Pero hay otra parte fundamental, que es la complicidad de las empresas del territorio. O sea, que de alguna manera el empresario, más allá de dar una oferta de empleo, porque necesita a esa persona, se involucre también esta parte más emocional de realmente está haciendo mucho más que dar una oferta de empleo, está ayudando a una persona a recuperarse, ¿no? A tener oportunidades. Y esto es lo que podríamos integrarlo en lo que es un poco también la responsabilidad social de las empresas, ¿no? En los territorios.
Estamos hablando con Jaume Ferré, que es director del Departamento de Inserción Sociolaboral de La Caixa, con motivo de esas 60 contrataciones que han sido posibles en Ourense gracias a ese programa Más Empleo. Un programa al que esas personas que han conseguido superarlo, ¿cómo llegaron? ¿O cómo llegan las personas al programa? ¿Llega el programa a las personas? ¿Cómo es ese contacto inicial?
Bueno, hacemos lógicamente, hay primero un análisis de vulnerabilidad de esa persona, ¿eh? Porque estamos hablando de personas vulnerables, no somos una oficina de empleo. Estamos trabajando, es un programa social. Por lo tanto, aquí muchas personas vienen derivadas pues de servicios sociales, ¿no? del territorio, se les hace un análisis de su vulnerabilidad y se pone en marcha estos itinerarios de integración laboral muy a medida de cada persona, porque cada persona tiene unas características y unas capacidades, ¿no? Pero sobre todo, siempre tienen que ser personas que están en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
Ya. Y el primer, contacto que tienen con el programa, si vienen derivados de servicios sociales, a lo mejor es un poco de reticencia, ¿no? Decir, bueno, me van aquí, pero yo no sé si voy a poder hacerlo, si esto va a ser para mí, o ¿cómo es ese contacto, Jaume?
Mira, al final también lo que sí pedimos de las personas es un compromiso.
Ajá.
¿No? Al final, que tengan el compromiso en querer realmente trabajar y tener un empleo, ¿no? Y a partir de aquí, pues es el trabajo. Tú lo has dicho, ¿no? Muchas personas que pues dicen, es que yo no puedo, es que siempre he sido no, es que no lo consigo, es que llevo mucho tiempo alejado del mundo laboral, es que por temas de edad ya no tengo, ¿no?, oportunidades. Entonces, por eso te decía, hay una parte muy importante que hacen los técnicos, es recuperar a esa persona. La actitud es base. Es algo que también, si lo miramos desde el punto de la empresa, es lo que nos piden los empresarios. Nosotros queremos gente con actitud, ¿no? Y aquí este es una gran labor pues que hacen los profesionales del programa de empleo.
¿En qué se han empleado estas personas? Son 60 contrataciones. Por cierto, ¿en qué periodo de tiempo?
Bueno, mira, los periodos de tiempo varían mucho, ¿no? Generalmente son contratos temporales. Siempre lo que miramos es que sean contratos de lo más larga duración posible. Por eso te decía, importante del compromiso de la empresa más allá del puesto de trabajo, ¿no? Y lo importante es ponerse ya en el mundo laboral. Entonces, la clave es este seguimiento, que aunque de alguna vez finalice el contrato, puede ser que se le renueve o que no se le renueve, pero lo importante es que si no se le renueva, que puedan ya acceder a otro puesto de trabajo, que hayan conseguido esa inclusión en el mundo laboral, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la variedad es muy, muy, muy diferente, ¿no? Porque estamos abiertos en los prospectores que visitan las empresas de esta entidad, pues buscan empresas, desde sobre todo servicios, desde temas de almacenes, desde temas de atención a personas, temas de hostelería, que haya necesidad de contratación y, lógicamente, también muy a medida de las capacidades de cada persona, ¿no?
Yeah.
Y esto es la clave, porque esto tiene que ser la clave del éxito. Pero habrá personas que un contrato de 2-3 meses será suficiente para su integración, que quiere decir que ya se habrán vuelto al mundo laboral y estarán, ni que no se les renueve, por ellos mismos tendrán esa autonomía para buscar otro trabajo, y eso es importante, y otros pues que miramos que sean ya contratos ya de mucha más larga duración, porque ha habido un trabajo mucho más intenso con ellos, ¿no?
Mm.
Pero repito, es muy importante la complicidad de la empresa con la entidad y la persona.
Y yo preguntaba también, ¿cuál es la duración del programa? Es decir, este es el segundo año que se desarrolla en Ourense, pero las personas que lo han seguido, ¿durante cuánto tiempo han tenido que realizar las clases, los ejercicios, las sesiones de trabajo con más empleo?
Mira, un tema principal, nosotros apostamos siempre por programas de larga duración. ¿Qué quiere decir? Que estén en el tiempo, mucho tiempo, en un territorio, ¿no? Este programa Más Empleo de Fundación La Caixa con Fondo Social Europeo, pues tiene una duración de 7 años. O sea, es que decir que hay 7 años que estará activo, mínimo, ¿no? Y que podrá ir recogiendo, ¿no?, personas. Se podrán derivar personas a este punto de integración sociolaboral, ¿vale? Esto es muy importante, porque podemos hablar de que en este momento estamos trabajando con 200 personas, pero cada año, imagínate, 200 o más, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el otro tema que me decías, cada persona es diferente.
Ajá.
Puede ser una persona que pues lleve mucho tiempo sin trabajar, pero realmente tenga esas actitudes y esas ganas, y entonces igual no hace falta tanto trabajo intensivo de recuperarlo como persona, buscando una oferta de empleo un poco con las capacidades que sabe, las técnicas, pues ya puede funcionar. Y otras, pues depende, pues si está más alejado, que necesita una recuperación más anímica, pensemos, ¿no?, una persona que ha sufrido, por ejemplo, violencia de género, ¿no? Necesita un tiempo para recuperar.
Yeah.
Y eso es un trabajo que hay que hacer con ella, porque si no, ni que le encuentres un puesto de trabajo, puede ser que esa persona, por su estado de ánimo, por su situación, pues no funcione, ¿no? Entonces, la duración de ese itinerario es muy diferente en cada persona. Por eso decimos, hablamos de itinerarios a medida de la persona.
Ah.
Y lo otro ya es el seguimiento continuo, ¿no? Que la persona no se encuentre sola en el puesto de trabajo. aun cuando esté trabajando, tenga ese técnico de referencia que pueda consultar, que pueda apoyarse en cualquier momento, ¿no? Y eso es muy importante para asegurar, ¿no?, la integración laboral.
Yo es que me estaba imaginando que estas personas accedían al programa a través, como si fuera un curso lectivo, es decir, empieza en septiembre y termina en junio.
No, es individualizado.
En cada una de ellas.
Hay personas que pasarán por una formación, que puede ser una formación de 2 meses, 3, 1, y otras que no pasarán por la formación, sino por un servicio de coaching de la entidad social que ya lo prepara porque ya está preparada, y es, entonces la parte importante es buscar este puesto de trabajo. O sea, aquí una de las grandes labores es lo que hace el prospector de la entidad social, que va buscando empresas de la comunidad, del territorio, de donde está, pues de Orense en este caso, ¿no? Que haya ofertas de empleo, ¿no? Porque lo que no se trata es de ir un favor, se trata realmente de cubrir las necesidades que tiene la empresa con personas que en situación de vulnerabilidad. Y ese es el objetivo del programa.
Un objetivo que han conseguido 60 personas en este segundo año del Más Empleo de la Caixa. Jaume Ferré, esto continúa. Espero que hablemos próximamente de nuevas contrataciones y de más éxitos de este programa que, como decimos, desarrolla la Caixa para estas personas de más que se encuentran en un estadio de más vulnerabilidad. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un saludo. Bueno, pues con el éxito de este programa Más Empleo, hemos empezado nuestro programa de COPE Ourense, Herrera en COPE Ourense. Y ahora, permítanme hacer un pequeño alto para contarles también estas cuestiones tan interesantes.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Santo Cristo, Escuela Profesional en Rúa San Pedro 2.
Cafetería Restaurante Araujo frente a Residencia.
Correduría de Seguros Perdiz, perdizseguros.com.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Huasan Cofis, Estética del Automóvil.
Maforgal, Distribuidor Usbarna.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Cabú en Carretera de Santiago, Vilarnaz, Coles.
Rehabilitaciones, Empresa Nieto.
Pontebella, parking gratis todas las noches de 23 horas a 12 de la mañana.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Muebles El Requejo, Carretera de Santiago.
Alfarería Alto do Couso, Decoración y Plantas.
Piscinas Ourense.
Hotel Restaurante San Rosendo.
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo.
Vive el verano con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado. Son las 12:47. Déjenme que les recuerde dónde se ubican hoy las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Sangue. ¿Por qué? Pues porque estamos en tiempo de verano, porque en los hospitales sigue habiendo actividad, se siguen realizando operaciones, lamentablemente sigue habiendo accidentes y hay mucha, mucha, pero mucha gente que necesita de una transfusión en algún momento. Y esa sangre de las transfusiones pues llega de aquellas personas que donan su sangre, como decimos, a la Axencia de Doazón de Sangre. Hoy en concreto, las unidades móviles las podrán encontrar hasta las 2 de la tarde en el concello de Boborás, al lado del colegio. También hay otra unidad móvil que estará esta tarde en Paderne de Allariz, en Río Seco, al lado del ayuntamiento de Allariz. Y en Pereiro, estará en Allariz desde las 4 y hasta las 6:30. Y desde las 7 y hasta las 9 de la tarde podrán donar su sangre los que lo deseen en la unidad móvil que se ubicará delante del ayuntamiento de Pereiro de Aguiar. Mañana, ya les avanzo, la unidad móvil de la Agencia de Donación de Sangre estará en Abalenzá, en Barbadás, delante de la farmacia en la avenida de Celanova número 72, desde las 9:30 y hasta las 2:30 por la mañana, y desde las 3:30 y hasta las 9 por la tarde. Así que mañana durante todo el día podrán donar sangre si se desplazan o si están en Abalenzá. Y los chiquillos del campamento urbano estaban pasando el día de hoy en la playa, por la tarde, a las 2. habrá el tiempo de comida y de sobremesa con juegos al aire libre. Continuará el baño sobre las 4. A las 6:15 regresarán a Ourense. Y por la noche, los mayores de 15 años, entre las 10:30 y las 12 de la noche, realizarán un gran juego de estrategia titulado Rommel contra Montgomery. Los chavales no se aburren, ¿eh? Están con todas las actividades que organiza la Asociación Juvenil Amencer dentro del campamento urbano Ourense 2019. Vamos a hacer un pequeño alto antes de contarles lo más destacado de la información local y provincial aquí en COPE. Información desde COPE Ourense, son las 12:50, es decir, la 1:10. Gerardo Cid está en el control, les habla Amelia González. Y según el tiempo, pues tendremos cielos con nubes y claros, aunque la nubosidad es la que más abunda en estos momentos y la que ha sido protagonista de toda la mañana, al menos sobre la ciudad de Ourense. Dice la predicción de Meteo Galicia que los cielos presentarán nubes y claros durante los próximos días. Eso sí, anuncia precipitaciones mañana miércoles y el jueves por la tarde. Las temperaturas hoy son altas, siguen siendo altas. Tenemos a esta hora 20 grados, pero 24 grados, pero llegaremos a los 31 grados de máxima, tanto en Ourense como en Verín, y a los 32 en Obarco de Valdeorras. En cuanto al tráfico, la DGT informa que a esta hora hay obras en la carretera OU540, entre los kilómetros 38 y 39, también entre los kilómetros 43 y 51. En ambos tramos hay estrechamiento del carril derecho, en ambos sentidos de circulación. En la OU504 hay un solo carril con tráfico alternado entre los kilómetros 10 y 28. Lo mismo sucede en la OU901, desde el kilómetro 0 al kilómetro 9. Y antes de contarles lo más destacado en la información general de la jornada, pues vamos con un resumen de las principales noticias del mundo del deporte. Buenos días.
Hola Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días. Siguen las buenas noticias para la jugadora, la única jugadora, no solo orensana, sino gallega, que está participando con la selección española de baloncesto en el campeonato sub-20 que se está jugando en Checoslovaquia. Ayer, nuevo triunfo de la selección, 62-41 ante Letonia, con otra brillante actuación de la ala pívot orensana Raquel Carrera, autora de 13 puntos. Tres victorias lograron las rojillas en la fase clasificatoria y hoy a la tarde se miden ya en cuartos de final a Bielorrusia. Así que, como decimos, Ourense bien representado en la persona de Raquel Carrera. También te cuento que por fin nos fuimos de vacaciones y estaba pendiente la presidencia de la Unión Deportiva Ourense. Modesto García y su junta directiva habían anunciado desde Navidades que se marchaban tras varias asambleas. No aparecía nadie. Bueno, pues en este periodo vacacional que nos ausentamos, nos encontramos a la vuelta que ya hay presidente de la Unión Deportiva Ourense. No es otro que Ramón da Costa, un exjugador, recordamos, un chaval que salió de la cantera del Pabellón, que logró debutar con el Celta en Primera División, que después de varios equipos, de peregrinar por varios equipos, se retiró en el desaparecido Club Deportivo Ourense, que descolgó las botas otra vez cuando inició el proyecto de la Unión Deportiva en Tercera Regional, que estaba entrenando la base y que, él lo decía con claridad, era o dar este paso o cerrar la persiana y entregar las llaves a la federación. Así que Ramón da Costa, como decimos, está al frente de la Unión Deportiva Ourense, estará al frente de la Unión Deportiva Ourense, acompañado por gente conocida del fútbol ourensano, como los hermanos Curras, que están dirigiendo al primer equipo, como Diego Soto, como Peluso, o por supuesto el alma mater de esta UDO desde que nació, el doctor Cabaleiro. Una Unión Deportiva Ourense que hoy a las 6 de la tarde firma un convenio de colaboración con el Barbadas, convenio que ya se está llevando a efecto porque Agustín Ruiz, técnico de los juveniles rojillos la temporada pasada, va a entrenar a la Unión Deportiva y ahí se van a ir jugadores cedidos. Y termino contándote que hoy arranca el fútbol sala. El primer equipo en ponerse en marcha es el Sala Orense de la Segunda División B masculino, que una temporada más estará dirigido por Quique García, que contará con la colaboración de Moure como segundo entrenador y también con Tizón. Tizón, que colgaba las zapatillas al término de la temporada pasada con 40 años y que desde la directiva del Sala Orense quieren que su experiencia también sea trasladada a los banquillos y será ayudante de Quique García. Hoy por la noche, como digo, echa a andar el Sala Orense de cara a la próxima temporada. Yo sigo, si no me miras, yo
gracias,
sigo.
Pepe.
Te puedo hablar de deporte de 10 minutos.
Gracias, no, nosotros
por
tenemos también cosas que contar. Gracias.
Adiós,
son
Amalia.
Las 12:54. Les contamos que la policía local ha denunciado por pintadas en fachadas y mobiliario a un joven de 19 años, vecino de Ourense. Los agentes localizaron al sospechoso en el Puente Nuevo, en las inmediaciones de la calle Alfredo Brañas, con dos botes de spray que le fueron incautados en el lugar y las manos manchadas. Además de la fachada, había pintadas en un contenedor, un portón, un tablón de anuncios y una marquesina de una parada de bus, por lo que se procedió a la denuncia de este joven, como decíamos, de 19 años y vecino de Ourense. Y el PSOE de Ourense ha denunciado que la Diputación y el Ayuntamiento se han transformado en una UTE, una unión temporal de empresas para la que no existen los intereses de los ciudadanos y solo miran por los intereses de los dos partidos que la conforman, Democracia Urensana y Partido Popular. La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González, y el diputado provincial, Nacho Gómez, han comparecido en una rueda de prensa en la que criticaron el nombramiento del personal eventual que han realizado ambos partidos en ambas instituciones. Nacho Gómez afirma que hay asesores que ni siquiera pisan la Diputación.
Aquí tenemos algún asesor que non pisa esta casa, que cobra 70.000 euros, para que os ciudadanos o sepan. Xa denunciamos en numerosas ocasións. Que ten a letra pequena do acordo que hai entre o Partido Popular e a Democracia Urensana para que esas cousas ocurran? Porque, claro, un asesor que cobra 70.000 euros polo menos tiña que ter algún tipo de repercusión para o ben dos veciños. Non o vemos porque, xa digo, nin siquiera ten despacho nesta casa.
El diputado socialista denuncia el despilfarro que están cometiendo los gobiernos provincial y local, que aumentan el número de asesores y, pese a ello, mantienen paralizada la actividad en ambas administraciones.
Bueno, nestes días vemos como a Diputación volve a decir que ten que poñer cartos para facer un plan de obras o propio concello. Por qué? Porque son incapaces de ese goberno tan caro e tan vago, non é capaz de poñer a andar unhos orzamentos. Eu creo que eso explicará a Natalia, pero creo que tamén é de traca, ¿no? En ese sentido, nós non podemos seguir estando conformes con algo que non está funcionando. Volvemos a decir, é o máis caro, pero que menos traballa.
Y es que Nacho Gómez recuerda las críticas que realizó en su momento el que ahora es alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cuando la Diputación colaboró financiando el plan de obras del Ayuntamiento, un plan que no se llevó a cabo cuando gobernaba el PP en el concello y que ahora que Jácome es alcalde, el organismo provincial asume de nuevo. Por su parte, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense calificó de sangrante la contratación de asesores en el Ayuntamiento, pues supone, según dijo, el incremento de más de 1 millón de euros en la partida de personal eventual. Natalia González recordó que Jácome, cuando estaba en la oposición, criticaba precisamente la contratación de asesores por parte del gobierno local.
E máis cando o actual alcalde sempre censurou que a plantilla do concello estaba tremendamente dotada e sobredimensionada, e tamén censurou claramente o exceso de persoal de confianza de outras corporacións. Cando él utiliza o que sí é legal, pero non é ético, que é ampliar ese persoal para beneficio propio, porque é incapaz de gobernar na súa UTE particular co PP esta cidade, incapaz de convocar un pleno, incapaz de convocar unhas xuntas de área, incapaz de nada.
Por otra parte, la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense abre el plazo de presentación de proyectos de actividades de carácter formativo y participativas a desarrollar en las asociaciones vecinales de la ciudad. Y el plan de limpieza intensiva de los barrios que desarrollan el Ayuntamiento y la empresa concesionaria Eco Ourense llegará mañana, miércoles, a las calles Camiño Pousada, Irmán Xesta, Fernández Bordas y Meco. Durante 2 jornadas se desarrollarán acciones de limpieza de aceras, de las zonas peatonales, bordillos, calzadas, recogida de residuos, alcorques, parques, zonas verdes y de juego y demás espacios públicos, así como de limpieza de sumidoiros y enrejados, así como también la eliminación de pintadas, cartelería y adhesivos. Y hoy comienzan en la parroquia de Lodoselo, en Sarreaus, los actos de culto a la Beata Dorinda, mártir en la Guerra Civil. A las 8 de la tarde, la iglesia parroquial de Lodoselo acogerá una misa y el inicio de la novena en honor a la Beata, nacida en esta parroquia limiana el 16 de febrero de 1915. En estos actos religiosos, además del párroco José Manuel Sobrino, van a participar varios sacerdotes del arciprestazgo. La fiesta en honor de la Beata Dorinda va a tener lugar el próximo día 17. Ya por último, señalamos que la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, recibió esta mañana en su despacho a la alcaldesa del concello de Gomesende, Pura Rodríguez, una reunión que se enmarca en la rueda de contactos con los alcaldes y alcaldesas de la provincia que está realizando Díaz Mouteira después de la constitución de las nuevas corporaciones locales. Así llegamos al final de este tiempo de noticias. Sigue la información ahora con otras noticias aquí en COPE.